Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a, diríamos, a reiniciar la sesión de hoy viernes, para, diríamos, con las dos conferencias que cerrarán el seminario. La primera, como estaba previsto en el programa, será la de la doctora María Jesús Viguera Molins y, como os comentaba un poquito hace un momento, María Jesús Viguera Molins es para yo una de las personas que conozco que ha trabajado más, o sea, no sé dónde debe hacer que el tiempo se le dilate y lo estire. Como veis en la diapositiva, es catedrática del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, es académica de distintas reales academias y academias de buenas letras, que no las iré repitiendo, pero sí lo es y supongo que nos hemos dejado algunas. De la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, de Córdoba y creo que de alguna más. Y luego es autora de más de un centenar de publicaciones, pero cuando digo más de un centenar, yo creo que se aproximan más a los 200 que al centenar. Es una persona que ha trabajado realmente con una grandísima calidad y muy bien. Entonces, entre sus publicaciones, que yo hemos recogido Gerardo y yo aquí así un poquito según nuestro gusto, pues está Aragón musulmán, empezando por las más antiguas, los reinos de Taifas y las invasiones magrebíes. Luego ha sido coordinadora y coautora en los volúmenes en el 8.1 de Reinos de Taifas, en el 8.2 Almorávides y Almohades, en el 3 el Reino Nazarí, Política e Instituciones, en el 4 el Reino Nazarí, Sociedad, Vida y Cultura, en la historia, aquella era de la historia de Menéndez Pidal, ¿verdad?
¿Sí? Es así.
Esos cuatro volúmenes son de la historia de España de Menéndez Pidal, que tenéis, está en todas las bibliotecas, diríamos, del mundo, yo diría. Es que realmente hay aquí muchísimas. Luego, como no tenía suficiente con escribir libros y artículos, pues ha encima coordinado y luego se ha ocupado de la edición de catálogos de exposiciones realmente muy, muy buenas, que has preparado. Por ejemplo, yo os citaría, solo como ejemplo, cuatro grandes exposiciones ha comisariado, por ejemplo, Málaga, entre Málaga y Málaga, en el rectorado de la Universidad de Málaga en el 2009. Luego, las artes del libro oriental, que como es, toca mi tema, manuscritos en árabe, armenio, hebreo y persa, no por lo del árabe, armenio y persa, sino por los libros. A mí me pareció una exposición preciosa que tuvo lugar en la Fundación Lázaro Galdeano de Madrid, que es también una fundación estupenda. Y luego se ha ocupado de otra labor suya importantísima, son las traducciones. Tiene colaboraciones suyas en ediciones, traducciones en más de 55 libros. Y luego yo os decía que Gerardo y yo, cuando estábamos viendo un poco, echándole un vistazo a las publicaciones de María Jesús, cuando vimos lo que os explicaba antes, 51 tesis doctorales dirigidas, nos quedamos acomplejados y pensamos, bueno, cuando seamos ancianitos, igual tenemos alguna posibilidad de llegarnos.
Claro, yo soy ancianita.
No. Tú empezaste muy pronto. Que tenemos, diríamos, una investigadora, una profesora que yo tenía muchas ganas de tenerla en la Universidad de Girona y que la pudieseis conocer, y aquí la tenemos. Le agradecemos mucho, Gerardo y yo, que haya venido, porque ya sabemos que su agenda siempre está muy saturada. Y yo os dejo, diríamos, con María Jesús, su conferencia, su ponencia, se titula Conflictos en crónicas árabes, porque eso no lo he dicho, pero es uno de sus temas que ha ido trabajando muchísimo y se las conoce al dedillo, para decirlo así en plan coloquial. Muchas gracias, María Jesús.
Muchísimas gracias por esta presentación tan amable, tan amistosa, tan calurosa. Muchísimas gracias a los organizadores de este estupendo seminario internacional. Agradezco muchísimo estar aquí. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Lo primero que quería decir es que la hora es difícil para todos y que subiendo por la cuesta hasta aquí he visto en la puerta de la Facultad de Educación una preciosa frase que decía, voy a ver si lo digo bien porque me la he aprendido de memoria, es cuando... Entonces es la hora efectivamente de dormir un poquito la siesta y de ver claro, lo cual podemos hacer, podéis hacer todos, quizás menos yo, pero no, no importa. Fijaros que efectivamente mi tema, he elegido un tema que se centre en un seminario que se llama Contactos y conflictos en el Mediterráneo medieval y que está dedicado a cristianos y musulmanes y que, por tanto, mi intervención es conflictos con cristianos en crónicas de Al-Ándalus. Lo de cristianos lo he introducido después, conflictos con cristianos y musulmanes, cuando he visto el título general, lo he visto más claramente, el título general del seminario. He dicho crónicas árabes y eso conviene definirlo un poco, porque crónicas hay de varios tipos. Hay crónicas universales en árabe, escritas en Al-Ándalus, que es en lo que nos vamos a centrar, universales, incluso crónicas biográficas, hay compendios cronísticos y hay crónicas dinásticas. Y en estas últimas, en crónicas dinásticas, por su implicación con el poder y con la política, es en la que nos vamos a fijar ahora. Están, no hace falta decirlo, redactadas en conexión con los intereses de las sucesivas dinastías andalusíes, reflejando de forma interesada y de una forma inteligentísima las, si podemos decirlo así, las respectivas imágenes y estrategias de poder, con el propósito de legitimar a este poder, de justificarlo. Hay otros condicionamientos, sí, pero principalmente ese, que el cronista dinástico asume, implicado con cada dinastía o con cada soberano, por algún vínculo, entre ellos el de servicio y el del beneficio económico, todo ello inmerso en una cultura de mecenazgo como es la cultura andalusí, la cultura escrita, la alta cultura andalusí. Mayoría numérica de la población andalusí hasta mediados del siglo X, los cristianos de Al-Ándalus fueron hasta entonces, que coincide con la cima del califato Omeya, una mayoría dominada, con una mayoría dominada en Al-Ándalus, mayoría dominada, con todas las implicaciones conflictivas que ello conlleva. Cristianos, como también los judíos de Al-Ándalus, en Al-Ándalus como en el resto de la Dar al-Islam, el territorio islámico, estaban en principio garantizados por el estatuto de la Dhimma o pacto de protección, que jurídicamente, teóricamente, el ordenamiento jurídico siempre es lo teórico, establecía el mantenimiento de su religión y lugares de culto, la rección también por diversas autoridades suyas, religiosas y civiles, pero esto contrastó directamente con los procesos de islamización y de arabización en aumento en Al-Ándalus, generalizados desde la potencia árabe islámica del Estado andalusí. Cristianos autóctonos, cristianos andalusíes que estaban en el territorio que se pasa a denominar Al-Ándalus, a los que con una relativa equívoca generalización suele llamárseles mozárabes, a los cristianos de dentro de Al-Ándalus como a los cristianos de fuera de Al-Ándalus, a los que la aplicación del nombre de mozárabe si es conveniente. Esos cristianos autóctonos dejó de haber en Al-Ándalus durante el siglo XII, tras las restricciones que les impusieron los almorávides y almohades. Por el rigor ortodoxo de ambos imperios, ante el avance que se agudiza, ante el avance cristiano peninsular de los cristianos de fuera, dándose episodios de colaboración entre cristianos de Al-Ándalus y cristianos del norte peninsular, tan alarmantes para los andalusíes como la expedición a principios del siglo XII de Alfonso el Batallador, que fue un exitoso paseo hasta el sur de Al-Ándalus. Además de cristianos autóctonos, en Al-Ándalus hubo judíos autóctonos hasta 1492, con distintos episodios críticos, pero sin suponer más que ya parece que un 3% en la población, estos judíos autóctonos en el Reino Nazarí de Granada. Quizás sea más difícil medirlo, pero digamos esto, lo cual se ve efectivamente esa disminución. Esto es muy significativo y denota ya de por sí, basta enunciarlo para que captemos una gama de conflictos entre Al-Ándalus árabo-islámico y los cristianos andalusíes. Todo eso ha sido estudiado mucho por la investigación. Para ofrecer algo puntual, voy a fijarme, es decir, no hacer una síntesis otra vez sobre cuál es la historia de Al-Ándalus y todos estos procesos. Voy a traer una serie de textos cronísticos y los vamos a estudiar. Voy a empezar por algunos procedentes del Muqtabis, volumen 2.1 de Ibn Hayyan. Es el gran cronista del siglo XI, muere en el siglo XI, el gran cronista de Al-Ándalus. Yo creo que así ganará la concentración de las constataciones, dado que este volumen 2.1 abarca un periodo temporal clave para las relaciones entre lo que todavía era minoría dominante, minoría árabo-islámica dominante, y la mayoría dominada de los cristianos de Al-Ándalus. Este volumen abarca desde el año 796 hasta el 847. Es un momento clave para la implantación del Estado Omeya, del Emirato Omeya, precisamente antes, se para a mediados del siglo IX, en que la intensidad en aumento de ese control Omeya provoque las crisis generalizadas de la segunda mitad del siglo IX, que ya enlazarán con el triunfo del califato. Esa implantación del Emirato en aumento implicó directamente a los cristianos, también a los judíos, a los dhimmíes, los implicó en los procesos de islamización y arabización, quedándose, por ejemplo, el contenido del volumen 2.1 que vamos a ver, del que vamos a ver algunos textos, tan solo a 3 años del revelador episodio de la oleada de los mártires cordobeses, llamada también oposición mozárabe en Córdoba, 850-859, es decir, conteniendo ese volumen al que nos vamos a acercar un poco, los antecedentes, quizás ahí están, tienen que estar pistas, algunas pistas, no antecedentes explícitos, pero sí implícitos de aquel estallido y de esa reacción de los autóctonos. El volumen 2.1 cuenta episodios tan cruciales en relación con esa implantación progresiva del Emirato Omeya como los alzamientos de las capitales de las marcas, la marca superior en el Valle del Ebro, la marca media en el Valle del Tajo, de la marca inferior en el Valle del Guadiana, además de la propia capital de Al-Ándalus que se alzan contra los omeyas de Córdoba. Y ese volumen 2.1 dosifica información o silencio de una forma muy interesante en relación con la implicación de los cristianos y judíos en esos alzamientos, lo cual vamos a ver, es lo que vamos a tratar en primer lugar. El autor del Muqtabis y del volumen 2.1 que vamos a ver, Ibn Hayyan de Córdoba, como hace en las partes, en las demás, en el resto de los volúmenes que nos han quedado del Muqtabis, ofrece una selección de textos, es un compendio cronístico realizado por un cronista dinástico que muere en el 11. Es decir, el planteamiento historiográfico es muy interesante, ¿no? Ibn Hayyan ofrece una selección de textos que elige como fuentes. Esas fuentes, sobre todo que son del siglo X, ofrecen su propio discurso sobre lo que ven que ocurre en el siglo IX. E Ibn Hayyan en el siglo XI suma la intencionalidad de su propia selección. La verdad es que historiográficamente no puede ser más interesante y yo espero que en el texto escrito que pronto se va a publicar todo esto pueda ser planteado con la amplitud que merece, ¿no? Vamos a ver qué dice este volumen del Moctavis II sobre los cristianos de Al-Ándalus. Vamos a verlos. Voy a utilizar, y sobre todo en el texto escrito, mucho más, la traducción de Macchi y Federico Corriente, titulada Crónica de los Emires, de manera que yo solamente ofreceré alguna traducción propia que os indicaré. Dentro del año 818, es decir, 22 años después del comienzo del emirato de Al-Hakam I, cuando habla el cronista de mención del terrible suceso de los cordobeses, conocido como el suceso del Arrabal, en el que toda el otro lado del río de Córdoba se alza contra el emir, tras indicar cómo el emir destruir allí, en ese arrabal, tan próximo, por otra parte, al Alcázar de los Omeyas, está al otro lado del Guadalquivir, ordenó destruir edificios en los que se vendía vino y son citados como centros de perdición. Y nos dice el cronista, la verdad es que procede de Ahmad al-Razi, uno de los grandes cronistas dinásticos omeyas, después recopilado a su vez por Ibn Hayyan, con esa suma de intencionalidades que es apasionante. Dice, el encargado de la demolición de estos edificios fue el conde Rabia, gobernador de los dhimmíes y alcaide de la Guardia Especial de Esclavos, conocido como los mudos. Es decir, estos eran gentes que no hablaban árabe, ¿no? Al frente de los partidarios de los omeyas a quienes se encomendó. No dejaron piedra sobre piedra. Ahí está la demolición de unos edificios en los cuales se vendía vino. Entonces, inmediatamente se cita con todo esto a un conde, Kubis, de los cristianos, al que vuelve a convocar Ben Hayyan 9 folios más adelante, en un pasaje engrandecedor de la dinastía, que es el del nombramiento de herederos por parte del emir en mayo del 822, 4 años solo después del alzamiento del Arrabal de Córdoba. Dice que cumplidos los días de la jura a favor de Abderrahman y al-Mughira, y estando su padre al-Hakam I ya gravemente enfermo, dio orden, según le dijo su hijo y heredero Abderrahman II, de matar al conde Rabía, hijo de Teodulfo, al-Mujarife de los cristianos y mayordomo doméstico y privado del emir al-Hakam, que era persona de pésima naturaleza, el conde, dado a la injusticia y al abuso, de los que muchas veces hiciera blanco a los musulmanes en cuanto le encomendaba el emir, causándoles afrenta e imponiéndoles su reprobable maldad. El heredero, Abderrahman II, buscó el elogio de estos con su muerte. Es un montaje estratégico estupendo, ¿no? Simultáneamente, mandó al heredero destruir la alhóndiga que había al lado del arrabal, que servía para expender vino y bebidas bajo pesados tributos. El cronista Ben Hayyan, ya en el 11, como suele hacer cuando se refiere a cuestiones muy importantes, inserta más pasajes sobre esto de distintas fuentes, de esos otros cronistas anteriores. Uno de ellos dice, lo primero que Abderrahman II hizo viviendo aún su padre fue crucificar al conde de los cristianos Rabía, hijo de Teodulfo, criatura la más digna de crucifixión y escarmiento por las malas acciones que había cometido contra los musulmanes. Luego se insertan unos versos de un poeta cortesano, Ibn Ash-Shimra, en el que a este conde se le llama, porque también el uso de la terminología es importantísima, se le llama el infiel, el kafre, al kafir, y se le llama tirano cristiano. Y puntualiza, diciéndolo, pero realmente conduciendo las reacciones oficiales y de los posibles lectores y de los posibles destinatarios de estos escritos, dice, ha llenado a la gente de gozo su muerte. Es una conducción, el lenguaje escrito conduce, y añade, era un infiel por cuya mano obraba Dios sus castigos. Añade Ben Hayyan en ese mismo bloque, otra cosa interesantísima es todo lo que le dedica, en un volumen en el que ya veremos que casi no habla de los cristianos, en ese mismo bloque sobre Rabía, dice que lo primero que el emir Abderrahman II hizo al ser proclamado emir fue suprimir conductas reprobables en Córdoba. Y ahí está, centrado en este conde de los cristianos como protagonista destacado de esos cristianos cordobeses. Es decir, que la representación se va montando en las crónicas relacionando tributos excesivos sobre todos los súbditos, tributos excesivos sobre la población, vino, injusticia, pecado, abuso, personalizados no en las autoridades del Estado andalusí, sino en el que fue la autoridad más importante de los cristianos cordobeses en el siglo IX. Aún hay más pasajes sobre el conde Rabia, hijo de Teodulfo, pero no podemos detenernos aquí. Hasta llega uno de los cronistas recogidos hasta culpar al conde de alzamientos contra el emir de Córdoba. Sobre este conde Rabia escribió magníficamente, se han escrito en Historias de Al-Ándalus, empezando por Dosdí, luego por Lévi Provençal en su Historia de los musulmanes de España a mediados del siglo XX, y Ángel López le dedicó un artículo, una monografía en la revista Al-Ándalus Magreb. Es decir, sabemos mucho, yo no me estoy deteniendo sobre esto. De todas maneras, el descubrimiento del volumen 2.1 del Muqtabis de Ibn Hayyan, que es en el que me estoy centrando, ha aportado nuevas perspectivas sobre la cuestión. Es interesante cómo se hace objeto al conde cristiano, objeto de escarmiento del poder, ¿no? Y que sirviera de represión, y la utilización de las crónicas para que esto sirviera de represión para la generalidad de los cristianos andalusíes. Fija, esto lo ejecuta, lo hace el emir, todavía que ya es heredero, está ejerciendo en la enfermedad de su padre, Abderrahman II, bajo el cual estallan todos esos conflictos con los cristianos de Al-Ándalus, lo que he dicho antes del estallido de la serie de mártires cordobeses. Es llamativo el aspecto de hostilidad y agravio contra los musulmanes con que ha resaltado el conde Rabia en estos textos, que acusan y culpan a este personaje y legitiman su pena de muerte, de la misma manera que utilizan la referencia implícita a su traición. Todo esto es curiosísimo y no podemos detenernos. Pero este conde de los cristianos, Rabia, es utilizado además como elemento de encomio y legitimación de este nuevo emir, que llega en el año 822, planteando una más o menos subyacente, de esta manera más sutil, confrontación entre fiscalidad canónica y abusiva, entre costumbres licenciosas, consumo de vino, que es rasgo de los cristianos, y costumbres ortodoxas, que es rasgo de los musulmanes. El texto, la crónica, utiliza todo esto para marcar profundamente la ruptura entre cristianos y musulmanes. Las crónicas dinásticas son crónicas oficiales. Y el carácter estratégico del discurso acumulado contra el conde se hace más patente cuando advertimos que la represión de abusos como estos, contra los impuestos, contra cuestiones ilícitas, es un tópico que recorre las crónicas árabes de todos los siglos, de la misma manera que también es un tópico el censurar a los personajes no musulmanes que los soberanos musulmanes solían tener en su corte. Hay de todas las épocas esos dos tópicos que ya vemos en este caso, ¿no? Es esa dimensión moral modelizadora la que le sirve en este caso para montar su discurso contra el conde Rabia. Pero es que lo vemos también con otro conde, secretario de un emir también del siglo IX, del emir Muhammad I de Córdoba. El relato de este conde Ibn Antunian, vemos el nombre romance, ¿no? Antonio. Entonces, resulta que nos lo relata también Ibn al-Qutiyya, y confrontar ambos relatos nos sirve para profundizar en cómo son los recursos cronísticos para presentar y descalificar aspectos de la situación de los cristianos en esos textos de las crónicas dinásticas. Justificar y acentuar la islamización de los cargos cortesanos y administrativos es el trasfondo de todas estas referencias. La cantidad de referencias al conde Rabia contrasta con el prácticamente silencio con que este mismo volumen del 2.1, por seguir con él, el silencio que dedica a cristianos, vamos a centrarnos en cristianos, en los cristianos de todo Al-Ándalus, siendo como eran una mayoría poblacional. En este volumen del Muqtabir 2.1, solamente, además de Rabia, nos habla de un criado del emir que se llama Vicente o Lorenzo, ha sido leído así su nombre, y de un judío que se llama Mansur. Y ver esas escasas referencias a solo otros dos en todo Al-Ándalus, otro cristiano más, Vicente o Lorenzo, que presenta al emir un frasco de algalia, cuando todos los sublevados, es decir, en un papel interesantísimo de analizar, y ese otro judío Mansur, que resulta que es leal y esconde a un alfaquí que se ha alzado contra el emir, nos lo presenta como un juego entre traición y lealtad, también interesantísimo. Es decir, que frente a la excepcional nominación de tres dimmíes, dos cristianos y un judío, en relación con esta Córdoba del siglo IX, contrasta el silencio de las fuentes en general sobre la participación de los judíos en aquellas revueltas por todo Al-Ándalus del siglo IX. Cuando se repasan los textos cronísticos, no solamente este, los cristianos no aparecen en rebeldías contra el Estado Omeya, no aparecen y tenían que estar ahí. Por ejemplo, las de Zaragoza, Mérida y Toledo, capitales en los que no solamente en todo Al-Ándalus, sino enclaves urbanos en las de sublevaciones importantísimas, como también la de Córdoba, en los cuales tenían que estar ahí el subterfugio de no mencionar a los cristianos en relación con las rebeldías locales de todo Al-Ándalus en el siglo IX pasa por recurrir a denominaciones colectivas. Los toledanos se alzaron contra el emir, o hablar, eso sí, de los árabes, de los bereberes y de los muladíes rebeldes contra el emir, llenos esas remenciones de descalificaciones. Pero para los cristianos de Al-Ándalus ni siquiera eso, no existen. El contraste es interesantísimo en esto que pasa en el siglo IX con lo que nos van a decir las crónicas ya de sucesos de Al-Ándalus en el siglo X. Por ejemplo, en el Muqtabir 5, tres volúmenes más allá de la misma obra, relativo ya al califato de Abderrahman III, ya en el siglo X, 911-961, la referencia a cristianos en las rebeldías locales ya no siempre se silencia. El alzamiento de Omar Ben Hafsún en los montes de Málaga, lo cual refleja un cariz tan excepcional por la gravedad de su extensión cronológica y espacial y por las consecuencias de este Ibn Hafsún, que ahora ya sí se menciona explícitamente a los cristianos. Luego veremos algunos textos porque también vamos a ver cuál es la reacción de este otro volumen del siglo X respecto a esto. Y está claro que el silencio frente a la mención, el silencio respecto a la situación de la población rebelde, de esos cristianos internos rebeldes en el siglo IX frente a los cristianos de Al-Ándalus en el siglo X. Es decir, que la perspectiva ha cambiado, eso es lo que podemos deducir, entre alzamientos de la primera mitad de casi todo el siglo IX y la de un siglo después. ¿Por qué? Pues tenemos que ponerlo en relación con cómo han ido cambiando de un siglo a otro los procesos de arabización e islamización. De manera que en el siglo X, el proceso, como además sabemos por otros datos, ya era claramente favorable para el Estado Omeya. Y sus crónicas en el 10, cuando, según todos los indicios, aunque no hay estadísticas para la Edad Media, según todos los indicios, en el siglo X el porcentaje de musulmanes era el 50% de Al-Ándalus, por lo tanto, de no musulmanes un 50%. Entonces, ese síntoma de peligrosidad que tienen en el siglo IX ya ha cambiado, y ya en el siglo X las crónicas referidas a alzamientos internos en los que participen los cristianos ya pueden citar protagonismos de cristianos, sin que esto signifique, con tanta gravedad como antes, otorgarles protagonismos, otorgarles existencia. De todas maneras, todo este juego cronístico, todas estas estrategias cronísticas de silencio o mención, lo que pone de manifiesto es la gravedad de los conflictos con los cristianos de Al-Ándalus interiores y la evolución de los procesos de arabización y de islamización. En relación con las referencias esperables a cristianos, pero que no aparecen, la cuestión hay que remitirla. Estamos en un seminario de conflictos y, naturalmente, esto ha sido estudiado de una forma general. Hay que remitirla a las constataciones sobre los silencios textuales. Sigue ocurriendo en nuestros propios tiempos, en los que las crónicas de hoy, que son los periódicos, callan esos silencios de los textos, ¿no?, acerca de determinados grupos de población, acerca de determinados textos. En los últimos años han aparecido muchos estudios generales sobre la invisibilidad escrita de las minorías, y esto es lo que nos encontramos en el caso de las crónicas de Al-Ándalus, esa invisibilidad de los cristianos en el Muqtabis 2.1, a diferencia de la graduación, con que en el Muqtabis quinto, ya en el 10, ya sí. Es decir, los cristianos no aparecen como bloque en las crónicas relativas a sucesos de la primera mitad del 9, o aparecen condicionadamente por estar fuera aún de la islamización y de la arabización. Excluidos de la mayor parte del escenario cronístico, quedan excluidos de la existencia histórica, con el propósito logrado de suscitar su integración religiosa, cultural y social. La actuación cronística y el poder cuya voz representa contrarían así el mantenimiento del estatuto jurídico de la protección de estos no musulmanes. Vamos a ver qué pasa, sin embargo, por ejemplo, con un caso en el que los cristianos interiores, o rebeldías interiores, mejor dicho, se alían con los cristianos exteriores, con los cristianos de fuera de Al-Ándalus. Y hay un caso interesantísimo también en este mismo volumen del Muqtabis 2.1, en el que se habla de un bereber, Mahmud ibn Abdel Jabbar, que se alza contra Abderrahman II, precisamente, y Alfonso II le instala en un castillo fronterizo. La verdad es que hay que leer el texto para darse cuenta de todo lo que está pasando aquí. Alfonso le recibió, le honró y le otorgó su confianza a este bereber andalusí. Le dio como residencia un castillo que hoy lleva su nombre, de Mahmud, con su llanura que llegaba hasta las tierras del Islam. Ahí está la advertencia de peligro, es decir, es un andalusí que se ha pasado al exterior cristiano y que está ahí amenazador, ¿no? Y este texto cronístico del Muqtabis cuenta cómo, tras intentar volver a la obediencia del emir de Córdoba, este bereber, que muere en el año 840 de la Égira, ahora ya enemigo de Alfonso II y acosado por tropas cristianas, resulta que tiene que luchar a su vez, y recurre a que su hermana, una bereber llamada Yamila, le ayude vistiéndose todas las mujeres bereberes, soltándose los cabellos y participando en el combate. Los pasajes también a los que sobre este combate de estos bereberes aliados en parte con Alfonso II son extraordinarios. Además, también es llamativa la cantidad de referencias. De nuevo, la cantidad, ¿no? Vuelve sobre la cuestión, vuelve unas páginas más adelante. Es decir, cómo los textos cronísticos que reúne Benhayán van otorgando ese protagonismo a Yamila, a la bereber, que con Mahmud y con otro de sus hermanos resulta que salen de Mérida al saber que son atacados por el emir Abderrahman II, buscan y se le acumulan las referencias. Una referencia es que yo creo que ha despistado a la investigación, que ha dicho, pero es que aquí Benhayán presenta a esta protagonista de forma contradictoria, pero yo creo que no, porque resulta que va acumulando sobre ella cuatro marginalidades. Es decir, es una mujer que lucha, es una bereber, lo cual contraría el proceso de arabización, y es también una... acaba cayendo en un ataque de cristianos del norte contra la tropa de su hermano, que cae en batalla. Ella es apresada, se la sortean es cautivada, es apresada, se la sortean varios nobles del norte y entonces resulta que... Bueno, es que la alaba muchísimo, ¿no? Y eso puede parecer contradictorio, pero para mí, desde mi punto de vista, es para acentuar las marginalidades que acumula, entre las cuales la guinda final es esta. La guinda final es su casamiento, aunque forzado por su inicial cautividad, con un cristiano y su cristianización. Fíjense ustedes los conflictos, cómo están los conflictos con el exterior cristiano. Voy a intentar encontrar el pasaje en el que se nos cuenta cómo... Fue apresada Yamila y por ella porfiaron los notables cristianos, que son los del norte, no son los andalusíes. Por ella porfiaron los notables cristianos, dadas las virtudes que tenía, abolengo, hermosura y valentía, hasta el punto de que la sortearon, y quedó para uno de los grandes entre ellos, que la hizo cristiana, se casó con ella y la tuvo en gran estima. Tuvo hijos con ella, uno de los cuales fue después arzobispo de la iglesia de Santiago de Compostela, prestigioso centro entre los cristianos entonces. Esta Yamila era una muchacha hermosa, de constitución proporcionada, que vivió entre los cristianos una larga vida. Los elogios no son contradictorios, sino es una exaltación más de sus transgresiones. Todo esto hay que explicarlo más despacio, yo lo procuraré hacer en el texto escrito. Las cuatro connotaciones negativas, entre las cuales lo de la cristianización, lo de volverse cristiana, son su berberismo, su alzamiento contra el poder establecido, su destacada actuación pública como guerrera y su casamiento con un noble cristiano y su conversión al Islam. No podemos entrar en detalles, pero la propia conflictividad contra los cristianos exteriores produce en la crónica este encadenamiento de transgresiones rematadas, como he dicho, por... Ahora, destaquemos el esfuerzo de la construcción cronística, ¿no?, que culmina con el relato en apariencia neutral. Ese relato, ese trozo que yo he leído, parece un relato neutro de la cristianización de Yamila, pero esa apariencia neutral del relato yo creo que prueba la gravedad de la hostilidad fronteriza, ¿no? En el compendio cronístico que ya he mencionado antes del Muqtabis 5, he dicho que sí, que los cristianos interiores andalusíes ya están mencionados y sobre todo en relación con el alzamiento en los montes de Málaga de Omar Ben Hafsún, de familia cristiana, que se arabiza y que después vuelve al cristianismo. Y a partir del año 913, el Muqtabis 5 nos empieza a hablar del papel de los cristianos. El cronista dinástico nos empieza a hablar de cuánta y cómo era la participación de los cristianos andalusíes y la hostilidad respecto a la connivencia en esta situación. Hay muchísimos textos, yo no sé cuánto tiempo me queda, pero los pasajes son tremendos, de la misma manera que la hazaña, ¿no? Le sacaron, por ejemplo, en el ataque contra Jubiles, le sacaron a cuantos hombres de Ben Hafsún, le sacaron al sultán, al califa de Córdoba, le sacaron a cuantos hombres de Ibn Hafsún tenían, cristianos en su mayor parte, a los que mandó decapitar, siendo exterminados hasta el último en su momento. Naturalmente la matanza es mutua, pero raras veces esta crónica detalla la muerte de andalusíes en operaciones bélicas, pero este pasaje, un pasaje sobre el ataque de Ordoño II de León contra Évora en el verano de 913, ya empieza a recurrir a utilizar a la muerte cruenta de andalusíes en operaciones bélicas para justificar las reacciones cruentas también por parte de... De manera que el conflicto es mutuo, por supuesto, es unos contra otros y otros contra unos. De la misma manera, en el 915 tenemos el ataque, el asalto de Alange por Ordoño II, y se cita cómo muere hasta el último de los musulmanes, pero el enemigo al que Dios maldiga mató a cuantos en la fortaleza había, de manera que se va por una parte encomiando la muerte de los musulmanes y por otra justificando esto. La ceifa cordobesa contra Muez en el año 920, escarmiento de las tropas de León y Pamplona, dice la crónica, los combatientes fueron pasados a cuchillo, teniendo lugar su suplicio en presencia del califa. Esto quiere decir efectivamente como el relato cronístico tal. Siguen las noticias sobre Bobastro, están continuamente apareciendo en la crónica, y algunas de ellas de la misma manera que siguen los conflictos fronterizos, la campaña de Pamplona, la campaña contra Pamplona en el año 924, los musulmanes dieron muerte a los bárbaros, hicieron cautivos a los niños, las fortalezas infieles de aquella zona fueron destruidas. Todo esto sigue así durante páginas y páginas, que yo creo que no tengo mucho tiempo de... Son los detalles de la muerte ejemplar por parte de unos, de la exhibición de cadáveres, son todo ello recursos cronísticos muy bien mencionados. El problema de estos cristianos interiores que se alían con rebeldes contra el poder omeya de Córdoba tiene su cima cuando el califa entra en Bobastro en el año 928, Abderrahman III, a punto de autoproclamarse califa, y desentierra el cadáver de Omar Ben Hafsún y se lo encuentra, según dice la crónica, enterrado a la manera cristiana. Dice la crónica, Abderrahman III ordenó sacar de su tumba al perverso cadáver y llevar los malvados miembros a la puerta de Córdoba para ser erizados en el más alto madero para reflexión de espectadores. La crónica está también utilizando el motivo del escarmiento, puesto que había resultado evidente su apostasía al Islam, sirviendo a la gente de recuerdo y amonestación. Seguimos así muchísimo más, recorriendo campañas exteriores y campañas interiores en el que la presencia de los cristianos aparece dentro o fuera. Está el ataque del señor de Barcelona, ataca la marca superior en el año 936, dice, y otra vez, la intensidad, lo que nos está diciendo es la intensidad del conflicto entre musulmanes y cristianos, ¿no? Y cómo esto subyace, aun sin decirse, en los recursos expresivos. Este texto dice, los musulmanes derrotaron a sus enemigos infieles y les hicieron gran carnicería, hacinándose en su derrota de tal manera por la violencia con que fueron rechazados, que se mataron de agobio unos a otros, llevándose a muchos el río en que tuvo lugar el encuentro, enviando el general Ibn Ilías 1.300 cabezas cortadas de sus principales a Palacio en Córdoba y pasando el número de muertos y de ahogados de 10.000 o más. Así se sucedieron las victorias contra francos y leoneses en el este y el oeste, sin que ninguno de ellos saliera al campo que no se viera aplastado por peñascos y muerto, pues donde eran hallados eran cogidos o muertos. Esto efectivamente, preparando el camino, esto es un relato referido al año 937, para la gran derrota del califa de Córdoba ante Ramiro en Alhándega en el año 939. Esa enorme derrota de las tropas andalusíes es achacado por los cronistas, dice el texto, fue evidente aquel día la hipocresía de algunos notables militares como Fortún Bentawil, que fue apresado siendo rápidamente crucificado por el emir en la puerta de Asudda del Alcázar cordobés el día en que volvió el califa a Córdoba de esa campaña. Y luego el relato de la crucifixión de los responsables de la derrota andalusí en Alhándega es un relato terrible, ¿no? Hay un espectador de esa crucifixión de los responsables de la derrota del califa que Ibn Hayyan transmite del hijo de un espectador del hecho, en Córdoba, en el año 939, dice Benhayán, cogido en el tumulto, perdido el sentido ante el horror que veía en mis ojos. Es decir, dándonos una pintura incomparable, viviéndose las distintas actitudes, entre ellas la del califa y el discurso justificativo, es decir, reprensivo. Es la utilización de un conflicto enorme, de ese conflicto, musulmanes y cristianos, en la reconquista, de una forma amonestadora. Es una lección, ¿no? Hay muy pocas, después del 939, la crónica solamente habla de unas aceifas en Jiliquilla, hacia el noroeste, y de un ataque de Ramiro II contra Tudela en el año 942, en el que esto mismo se repite. Pero si ahora cogemos todo el volumen 5 del Muqtabis 5, resulta que encontramos 46 pasajes en todo un volumen bastante extenso, en el que se nos habla de acciones conflictivas, que acaba con pérdida de vidas humanas. Y fijémonos en qué distribución. 19 textos se refieren a cómo el poder cordobés tiene conflictos contra rebeldes políticos de Al-Ándalus. Caso de Omar Ben Hafsún, con más o menos participación de la población cristiana todavía muy importante en Al-Ándalus. 19. 6 conflictos entre los propios rebeldes andalusíes, lo cual ahora no nos interesa. Tercero, el poder contra doctrinas heréticas, un texto. Guerras contra el norte cristiano, 14 textos. Alguna otra cuestión conflictiva, que tampoco vamos a entrar ahora. Pero resulta que de 46 pasajes conflictivos, por muy diversas causas, solo 14 se refieren a guerras contra el norte cristiano. Fíjense qué proporción más interesante, en el que no ocupan, como sería esperable, precisamente en algo tan significativo, tan representativo como es el Muqtabis 5 y toda la primera mitad del siglo X, el papel que juega el enfrentamiento, no ya con los cristianos de dentro, sino con los cristianos de fuera. De 46 textos, son solo 14 las guerras contra el norte cristiano. Y desde luego manifiestan una fuerte violencia, aunque no aparezcan sino en segundo lugar en las preocupaciones y reflejos cronísticos. Todo esto tendríamos que compararlo con muchas otras circunstancias, con muchas otras fuentes, pero yo solamente, como prometí en el resumen, voy a comparar con algo muy brevemente de lo que dice el cronista almohade Ibn Sahib al-Salat, que muere en el año 1203 y es también un cronista de otro momento califal de Al-Ándalus, que es el de los almohades. Finales del 12, este muere en 1203. Tiene una crónica cronística que ya desde el mismo título está claro, el don del imamato. Y aquí los principales conflictos, sí, aparecen causados por disidencias en el Magreb, por los propios rebeldes andalusíes, en los cuales el elemento cristiano no siempre es tan evidente. Hay alianzas, eso sí, pero del exterior cristiano. Y es sobre todo los propios disidentes internos contra esto. De todas maneras, en esos disidentes internos andalusíes, el cronista destaca el factor religioso, determinando que son malos musulmanes, los llama así, lo tengo aquí entre comillas, apóstatas miserables y réprobos, mientras que los almohades son presentados como devotos partidarios de Dios. Es decir, que la ortodoxia está determinando la legitimación de las acciones para el cronista dinástico frente a... Es decir, ahora sí, este cronista dinástico de segunda mitad del 12, principios del 13, sí que habla claramente de la Guerra Santa o Jihad, para destacar la legitimación y demostración de superioridad y fuerza en torno al poder con quien el cronista se encuentra vinculado. Cuando hay campañas hacia el exterior, de los almohades, como por ejemplo la campaña de Cuenca, o la campaña de Huete, o el de Santarém, que son grandes campañas contra el exterior cristiano, esos cristianos aparecen caracterizados también por Ibn Sajib al-Sala, el cronista almohade, como maléficos y dañinos contra el territorio del Islam, contra los musulmanes. Existe también el recurso de presentarlos como vencidos. Son todo esto connotaciones que se van acumulando, pues los poderosos almohades, viene a decir Ibn Sajib al-Sala, cumplen perfectamente con el deber de defender con ejércitos al Ándalus. De modo que sus nociones de violencia contra el territorio a combatir, que se llama en árabe la casa de la guerra, el territorio a combatir, la Dar al-Harb, no solo es requisito legal que les incumbe, sino reacción ineludible y benéfica. Las derrotas de los almohades quedan veladas en la aparentemente prolija narración, y las brillantes victorias, siempre por auxilio divino, son precisamente prueba de la legitimación del poder de los almohades. Yo creo que tengo que terminar, me parece, ¿no? Porque si quizá más puedo leer más textos, puedo comentar cuál es el resumen, pero estará leído, ¿no?, el resumen que yo he presentado. De manera que voy a hacer una conclusión y después, si tengo todavía un poquito de tiempo, porque la verdad es que he ido súper deprisa, pensando que no iba a tener tiempo, y resumiendo páginas, porque he traído 30 y tantas, en letra muy grande, pues puedo comentar un poquito. Lo que he hecho, está hecho. Como lo planteé hace unos meses, lo vamos a comentar a continuación, porque yo creo que puede ser interesante. Bueno, a modo de conclusión. En las crónicas árabes medievales encontramos a veces muy selectivos relatos, evidentemente intencionados, sobre cuestiones conflictivas. Cuando abordamos en general la noción de conflicto, se produce de partida una disociación o incluso distorsión diacrónica, dado que el concepto de conflicto no es algo absoluto, está sujeto a transformaciones según el tiempo y el espacio. Nosotros venimos hoy día con la noción de conflicto y se la aplicamos a una lectura de las crónicas medievales, y con eso tendríamos que tener un poco de cuidado. Es una noción que está sujeta a transformaciones según tiempo y espacio, con sus diversos ordenamientos políticos y sociales que se concretan en diferentes mentalidades y connotaciones culturales, de las cuales ha dado afortunadamente noción los análisis antropológicos principalmente, ¿no? Los análisis antropológicos sobre la cuestión del conflicto, podríamos incluso decir psicoantropológicos, que contribuyen a nuestra comprensión de una noción tan fundamental como es la de conflicto, rodeada de sus relativas circunstancias. Las crónicas, con un sentido profundo y experto de sus recursos expresivos y de la construcción del discurso de acuerdo con determinados objetivos, según está bien comprobado respecto al conjunto de la cronística árabe medieval, sabe poner bien de manifiesto, con gran sentido propagandístico y comunicativo, dónde está la razón y la violencia correcta, es decir, siempre en el poder, principal antagonista de diversos conflictos que procura reducir, pues como el cronista cortesano procura manifestar, ese es su deber y su derecho. Los objetivos del cronista al insertar los conflictos en su obra, por las razones, objetivos y razones, son diversos, desde resaltar el protagonismo del poder como es propio de los cronistas cortesanos, ofrecer imágenes y referencias legitimadoras, realzar el poder al poder en todos los sentidos, y entre ellos en el de su capacidad autoritaria, correctiva y correctora de conflictos. La narración de los conflictos en las crónicas se convierte así, me parece, en un elemento más de la construcción conveniente de las imágenes del poder. He procurado contribuir a los objetivos de estudio de este seminario. El análisis de los reflejos reescritos, la cultura escrita, de los conflictos, sus recursos y sus estrategias, insertados alrededor de los acontecimientos históricos, como un discurso conscientemente elaborado, a través del cual podemos observar, a través de las crónicas, podemos observar, primero, el acontecimiento histórico en sí, segundo, su trascendencia y utilizaciones oficiales. Hay dos discursos, hay dos niveles, mejor dicho, el suceso y después los intereses del poder para el que el cronista escribe, ¿no? Esto es lo que yo he planteado, yo no sé cómo estoy de tiempo, porque, bueno, esto es lo que yo he realizado para presentar como conferencia. En el resumen de hace unos meses, mis objetivos eran: se trata de plantear cómo un género específico dentro de la cultura escrita medieval en árabe, como son las crónicas, y en aquella parte de la península ibérica que fue al Andaluz, cómo refieren diversos conflictos, seleccionando los conflictos públicos. Claro, es que hablar de conflictos privados, los que también los narran las crónicas, ¿no? Los conflictos públicos que a su vez adquieren diversas facetas e implicaciones políticas, religiosas, sociales, económicas. Identificaremos algunos ejemplos de conflictos en la esfera política, enfrentamientos con el exterior, rebeldías internas contra el poder, en la esfera religiosa, conflictos en relación con los dhimmíes, con esa parte de la población protegida por un pacto de dhimma, entre los cuales están los cristianos, y social. Ahí hemos visto cómo el hecho de ser una mujer, combinada con otras tres marginalidades para las crónicas, es rematada por la cuarto elemento de marginalidad, que es la cristianización de esta mujer, bereber, alzada contra el poder, que guerrea en la esfera política y acaba, para la crónica árabe, con un final desastroso, que es instalada en Galicia, siendo antecedente de un obispo de Santiago de Compostela, ni más ni menos, ante los cuales el cronista ni parpadea. No hay nada más que un relato plano, detrás del cual está todo lo demás, ¿no? Es decir, es precisamente, y nos volvemos a encontrar con un área de silencio, con un área de no reacción, de silencio, que es mucho más expresiva que si la hubiera condenado. O el silencio respecto a la aparición de los cristianos en la cronística de sucesos del siglo IX. Ese silencio respecto a esa mayoría dominada es tremendo, ¿no?, para el análisis de lo que es conflictivo. Si pasamos a los materiales del análisis textual, efectivamente, ya habéis visto cómo me he servido de textos cronísticos, y respecto al método, pues es esa lectura comentada de los propios textos. Luego hay que hacer una especie de comentarios. He planteado una serie diciendo por qué he traído textos, los textos que he traído, los omeyas y los almohades, que la comparación nos podría tener aquí un seminario entero. A lo mejor un día podemos hablar solamente de conflictos en Al-Ándalus, ojalá, de manera que estemos toda la semana hablando de conflictos en Al-Ándalus. Y luego las referencias bibliográficas, porque solamente he puesto cuatro referencias bibliográficas, si tenéis el resumen lo habéis visto. A mí me gusta mucho un libro que se apareció por primera vez en el año 1984, Ron Barkay, titulado Cristianos y musulmanes en la España medieval, El enemigo en el espejo, editado por la editorial Rialp en Madrid en 1984, segunda edición 1991, en el que repasa todas las crónicas, o casi todas las crónicas, relativas a la época medieval en relación con Al-Ándalus y los reinos de la península ibérica. Y desde el momento de la conquista es patente de qué manera los textos cronísticos eligen sus estrategias y montan sus discursos. Para mi gusto es un concentrado, es un comprimido de crónicas, no tiene muchas páginas y creo que se han distribuido fotocopias. Después de todo, estamos en el año 2011, es decir, a esto del 711. Hay un libro editado e introducido por Delfina Serrano Ruano, crueldad y compasión en la literatura árabe islámica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el año 2011, cuyo prólogo merece la pena y creo que también se ha distribuido en fotocopias. Después hay Isabel Fierro, edita un libro que se llama De muerte violenta, política, religión y violencia en Al-Ándalus, que también merece la pena verse. Y en Estudios de Frontera, del año 2011, he procurado que la bibliografía fuera muy actual, porque siempre hay unas referencias a lo anterior, y todo lo publicado es mucho. Yo dediqué un artículo a ese personaje de la Bereber, protagonista en batalla, alzada contra el poder y abuela de un obispo de Santiago de Compostela. Es que estamos en el siglo IX, claro, y ahí está el Santiago de Compostela surgiendo. Bueno, pues ese artículo se llamaba Una Andalucía en Galicia y sus cuatro transgresiones, que me gustaría de verdad que hubierais leído y que me lo comentaréis ahora en el coloquio. Ya está. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a María Jesús y abrimos el coloquio.
Gracias. Yo me congratulo también mucho de estar aquí esta tarde con María Jesús Viguera, porque mi sensación siempre, cuando la he tenido presente, tanto en los textos o como en persona, es la misma que decía Elisa Varela antes. El asombro de ese trabajo tan extenso que tiene, y la alegría también de que haya una persona que nos haya iluminado tanto sobre los textos, no solo los que traduce, sino los que luego interpreta en sus libros, en sus artículos. De modo que yo me alegro mucho de que estemos ahora mismo aquí juntos. Y al hilo de todos esos textos que ha ido comentando, ese tan bonito de la Bereber, se me viene a la memoria, lo voy a citar así de memoria, a lo mejor me equivoco y me corregirás. Hay un texto que he leído alguna que otra vez de Ibn al-Qardabús, referido a los reinos de Taifas. Y es un texto tan expresivo, un párrafo tan bien escrito, donde por una parte habla de el maldito Alfonso. Alfonso el maldito, lo llama así, el maldito, porque nos hace pagar las parias. Y no solo las parias, sino que eso provoca una situación inclemente en los musulmanes, y por otra parte, o sea, al mismo tiempo que está hablando muy mal de los cristianos, está hablando muy mal también de los andalusíes, porque dicen que los reyes de Taifas han caído en la más absoluta de las desvergüenzas, de la decadencia, que se gastan todo el dinero que esquilman a sus súbditos, se lo gastan en cantantes, en cantantes, se lo gastan en orgías, se lo gastan en esa vida disipada que llevan. Entonces, es un texto que siempre me ha gustado, porque es que va a dos bandas, dándole a los cristianos y a los andalusíes. Y es muy curioso. Entonces, lo que se me ha venido a la memoria, porque uno de los textos que me ha acordado ahora, sobre Ibn al-Qardabús, que yo no sé, por el toponímico, era cordobés, evidentemente. Ese Ibn al-Qardabús, la pregunta es que me ilumine sobre Ibn al-Qardabús, ¿era tal vez un muladí, era de origen hispano, o era bereber, o este Ibn al-Qardabús? ¿Qué se sabe de Ibn al-Qardabús para que escriba ese párrafo tan expresivo, donde va dándole a diestro y siniestro tanto a los andalusíes como a los cristianos?
Claro, lo has visto muy bien, es un autor relativamente tardío, es un compendiador cronístico del siglo XII, y ya puede criticar a los reinos de Taifas, porque ya situado en el Magreb, que es donde redacta su libro, en el norte de África, ya lo que está defendiendo es la opción de los almorávides que han venido como salvadores de Al-Ándalus a partir de la batalla de Zallaqa, de Sagrajas, en el año 1086, y entonces es lo que dice, han tenido los andalusíes que recurrir a los almorávides para que les libre contra las parias que los reyes de taifas pagaban a los cristianos. Entonces es una justificación. Los cronistas cortesanos siempre están, o los compiladores cronísticos que les siguen, siempre están buscando justificaciones para el poder. Y efectivamente las parias en el siglo XI, iniciadas por Fernando I, que yo creo que fue el iniciador del sistema, y continuadas luego por Alfonso VI, esas parias enormes, porque circulan monedas andalusíes por toda la península. José María Lacarra dedicó un artículo perfecto a las parias andalusíes, por ejemplo, pues resulta que hacía que esos reinos de taifas, esos reyes de taifas, grabaran a sus súbditos andalusíes con unos impuestos extracanónicos. De nuevo, estamos rozando la ortodoxia. Todo lo que va más allá de lo establecido por la ley ya es heterodoxo, y eso es otra acusación contra los reyes de taifas, que por cierto se hicieron unos palacios preciosos, y esa es esa referencia al lujo, como también otra serie de objetos de lujo que proceden del siglo XI, los que son condenados por el, para justificar su poder recurren a la imagen lujosa, y eso se les vuelve contra ellos en la pluma de determinados cronistas que están justificando a su vez a los almorávides. Ese sería un poquito el montaje. Claro, los palacios de Sevilla o de Zaragoza, la aljafería de Zaragoza o de Almería, todo esto engrandecidos por las taifas, los reyes de taifas, para poder manifestar. Hay un poeta árabe que dice: son como gatos que se inflan por parecer leones. Es esa imagen de potencia unido a que tienen que sobrepasar los límites legales de los impuestos a sus súbditos, lo que hace, suscita esas críticas por parte de los cronistas. Y eso parecería también contradictorio si yo estoy diciendo que los cronistas cortesanos alaban a los reyes, pero claro, alaban a los suyos. Y este señor desde el siglo XII está alabando la actuación de los almorávides, la actuación ortodoxa de los almorávides, que empezaron como muy ortodoxos, manteniéndose en los límites de los impuestos canónicos, y después acabaron por sobrepasar también la medida canónica. Siempre las cuestiones fiscales son muy complicadas, sí, y sí. Se acaba cayendo siempre en lo mismo.
Sí. Gracias.
Hola, buenas tardes. Ha comentado usted que estos cronistas creaban este discurso del poder. Me gustaría saber, cuando estas fuerzas del califa son derrotadas, ¿qué métodos o cómo lo hacen estos cronistas para evitar que este discurso se derrumbe?
Sí, he dicho algo, he dicho muy poco. Respecto a la derrota, la jornada del foso, la jornada de Alhandega, del barranco, en el que las tropas del califa de Córdoba son aparatosamente, después de que el cronista, los cronistas, los textos cronísticos van siguiendo un curso de victorias de Abderrahman III en todos los frentes, de repente que en el 939 se le derrumbe la victoria, es terrible, ¿no? Y entonces hay tres reacciones en los cronistas del siglo X, recogidos en el siglo XI en el compendio cronístico de Ben Hayyan. Uno es hablar de traición interna. Segundo, de la reacción de escarmiento. Y tercero, hay uno muy curioso, que claro, no lo he mencionado aquí porque yo creo, pero me alegro mucho que salga, que es decir un párrafo precioso de tres o cuatro líneas que seguramente la profesora Calvo conoce perfectamente, que dice cómo el califa, a partir de entonces, se desentendió de los asuntos fronterizos y se dedicó a construir la ciudad palatina de Medina Zara. Es decir, El cronista busca justificación tras justificación. Bueno, pues el califa, después de aquella terrible derrota en la cual tuvo que hacer intervenir, estamos hablando de conflictos con cristianos y dentro y fuera, tuvo que hacer intervenir a los obispos, a tres obispos andalusíes enviados a la corte de León para que recuperaran a cautivos importantísimos, como por ejemplo el señor de Zaragoza, que era un tujibí, o estos obispos andalusíes recuperaran el Corán del califa que había perdido en la batalla de Alhandega, ¿no? Entonces, el interés que tiene es que efectivamente es una justificación tras otra, ¿no? Yo he citado tres, espigando un poquito más en las páginas del Muqtabis 5, que está traducido al español, con un prólogo interesantísimo de José María Lacarra, publicado en 1981 por la editorial Anúbar de Zaragoza, en colaboración con el Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Merece la pena leerlo. Merece la pena porque se palpa efectivamente cómo hacen los cronistas cortesanos. Justificación, esquivamiento, escarmiento a los malos para que nadie más se atreva a hacer traición a las tropas andalusíes. Claro, cobraban, los cronistas cortesanos cobraban y generalmente hacían también de secretarios. Ahí tenemos a Ibn al-Hatib de Granada, que fue ya en el siglo XIV, por un tiempo, secretario. Él se formó en la Cancillería de la Alhambra y luego fue visir, todopoderoso visir de la Alhambra, y escribió obras no solo de muchas materias, porque era un tipo especial dedicado a escribir y a intervenir políticamente, sino historias de los reyes de la Alhambra. Magníficas historias, ¿no? Una de ellas se titula, y es una crónica de bolsillo prácticamente, El esplendor de la luna nueva. Ha sido traducido por José María Casciaro, que hizo su tesis doctoral en los años 50, y ahora el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada la publicó hace unos 8 años, ha sido un éxito de ventas y se acaba de reeditar el año pasado. Y es de libro, es decir, cómo hace Ibn al-Hatib para narrar la historia de los sultanes de la Alhambra. Hay una serie de libros de este tipo que yo recomendaría, esta de Ibn al-Hatib, que además, como está publicada por la Universidad de Granada, se difunde muy bien y es muy, muy, muy barata. Y otra sería una crónica autobiográfica, ya no es una crónica dinástica, pero está escrita por el rey de la Taifa de Granada, el emir Abdalla, que escribe unas memorias en el siglo XI, como no hay otras. Ah, sí, en el siglo XI también hay una princesa rusa que escribe unas memorias que están traducidas al inglés en Penguin Books y se leen muy bien, y comparar lo que escribe las memorias. Pero claro, la princesa rusa no tuvo la responsabilidad de ser rey de la Taifa de Granada, como sí la tuvo el emir Abdalla, destronado por los almorávides, precisamente por eso, porque castigaba a sus... excedía los límites canónicos y tal, ¿no? Y es otro de los libros que yo creo que también son... Yo estaba a punto de traer aquí algo de las memorias del emir Abdalla, porque todos son construcciones estereotipadas y estratégicas, pero claro, ya no, me salía mucho de las crónicas dinásticas y he preferido no mezclar con lo que yo llamo crónica autobiográfica, que es lo que son las memorias del emir Abdalla. Emilio García Gómez las tradujo al español con el título de El siglo XI en primera persona, y hay que oírle decir al rey de la Taifa de Granada cómo cuenta todas las cosas. Siento que no hayamos tenido tiempo, pero ha sido otro bestseller, lleva unas 10 ediciones en Alianza Editorial. También desde los años 80 en que apareció por primera vez, El siglo XI en primera persona. Es también otro libro accesible, De precio de venta al público, y de verdad que merece la pena. ¿Cómo se escribe la historia? ¿Cómo escribían la historia? ¿Cómo se escribía la historia en Al-Ándalus? Varios tipos de crónicas, y cada uno tiene sus recursos.
¿Ya está? Buenas tardes. Los autores de estas crónicas, aparte de ser adeptos al poder, ¿podía ser cualquier autor o tenía que estar nombrado por el rey o alguna autoridad?
No existe un nombramiento de cronista. Al principio de la dinastía Omeya, en el siglo IX, se ve claramente que son clientes por una relación de clientela con los omeyas. Por una relación de clientela que es como el patronato en el ámbito romano, ¿no? Eso sí está claro. Después se ve que hay una relación muy próxima, aunque no de clientela. Por ejemplo, Benhayán, a quien hemos citado tanto hoy, prácticamente nos hemos centrado en él, era hijo de un ministro de finanzas de Almanzor. Y es esa proximidad al poder lo que le da una información enorme, de la misma manera que después estuvo vinculado con los reyes taifas de Córdoba, que le dejaron incluso, como él mismo manifiesta, mirar documentos en el archivo del Alcázar de Córdoba. Están próximos y son secretarios o son ministros. Y Bensaj ibn Salah, el cronista de los almohades del que hemos hablado, era secretario también. Entonces, son los encargados de redactar los documentos. Desde esos documentos pasan a un relato seguido, que es el de la crónica. En Al-Ándalus hay una primera etapa en que se escriben durante el siglo VIII y parte del IX no se escribe la historia. Son relatos orales que se llaman ahbar, hasta que a partir de la segunda mitad del siglo IX empiezan a ponerse por escrito y empiezan a adquirir la forma de anales. Antes, en el tiempo de la oralidad, son relatos discontinuos y atemporales, y de eso tenemos algunos sobre la conquista de Al-Ándalus. Y luego se empiezan a poner por escrito y empiezan a estar estructurados por años, por dinastías, por cada reinado y dentro de los reinados por años. Año tras año, el cronista, que es muchas veces secretario de cancillería o visir, o está vinculado de alguna manera, va redactando año por año los sucesos principales. Pero todo eso presidido por una selección de noticias significativa, motivada, estratégica, llena de reflejos, que además llena de topoi, es decir, llenas de clichés narrativos, ¿no?, que encontramos aquí en Al-Ándalus o encontramos en Oriente, los mismos recursos. Este mismo de que en el entorno de los soberanos no haya quienes no sean musulmanes, es una constante.
Hola.
Que no se cumplía, ¿eh? Porque todo el tiempo en las cortes musulmanas ha habido efectivamente médicos, secretarios, que son dhimmíes, que no son musulmanes, siempre.
Yo tengo una pregunta. Es interesante lo que usted dice. Si hubo algún cronista que fuese la voz de los sin voz, no que fuese, que destacase por su quizá disidencia o rebeldía, supongo que si hubo alguno le hubiesen cortado la lengua. ¿Nos ha quedado alguna?
La mano.
¿Nos ha quedado alguna constancia de alguno en particular en que se opusiera a no decir toda la verdad?
Hay muy poco, poquísimo. Por ejemplo, respecto a los Banu Qasi del Valle del Ebro, hay en dos pasajes de crónicas árabes hay referencia a unos anales de la marca, en los cuales, en esos anales, se ve el localismo de las noticias que ensalzan a determinados rebeldes contra el poder de Córdoba, como fueron los Banu Qasi de Tudela, Zaragoza, los Banu Tawil de Huesca, y esos anales de la marca ponen de manifiesto ese localismo. Pero aparte de eso, yo en estos momentos no sé decir, yo creo que no hay ningún otro caso. Por ejemplo, la historia de Omar Ben Hafsun. Omar Ben Hafsun, curiosamente, que llegó a ser, llegó a prácticamente a tener un poder, que podemos decir, emiral, ¿no? Porque además reproduce en su área enorme de Bobastro, que llegó a tener un área subalterna o supeditada muy grande, reproduce algunos usos de la sociedad andalusí, como por ejemplo Bobastro la convierte en una madina, es decir, en una capital, como podía, con todas las referencias, ¿no?, a una madina. Pero en ella llegó a tener un obispo, que es el obispo Máximo, llamado Máximo. Ni siquiera sobre Bobastro hay una crónica, pese a aproximarse tanto a los usos a los usos oficiales andalusíes, excepto los anales de la Marca. Yo no veo otros de la Marca Superior, esa Marca Superior que se extiende por todo el valle del Ebro, desde los Pirineos hasta el valle del Ebro. La pervivencia de las voces, nos podríamos preguntar sobre la pervivencia y exclusividad de las voces oficiales, ¿no? Eso es lo que nos tendría que quizás llamar la atención. A lo mejor no es que no hubiera, sino que no ha pervivido.
Hola, en referencia al silencio de las minorías,
sobre
las minorías, has comentado que sobre los cristianos se debía al peso demográfico que había en el Al-Andalus. ¿El caso judío cómo se justifica? Si es que había este mismo silencio.
Sí, yo creo que ambos quedan fuera, ambos grupos quedan fuera de la pujanza de los procesos de arabización y de islamización que precisamente Abderrahman II, llamado el orientalizador de Al-Ándalus, porque se vuelca hacia los usos del oriente abbasí y por tanto impulsa en Al-Ándalus los procesos de arabización y de islamización, como quedan fuera, se silencia sobre ellos, y es un silencio motivado, es intencionado, y lo que se busca es dejarlos fuera del escenario histórico, de la existencia histórica, ¿no? Yo, en medio de todo y como último factor, lo que está contribuyendo el cronista es a la efectividad de los procesos, no solamente alabándolos, justificándolos, legitimándolos, sino apoyando eso, ¿no? Apoyando la arabización y la islamización. Hay que pensar, aunque eso sea una interpretación psicológica que no el historiador no se la debe permitir, pues lo que se está buscando es que esos dhimmíes busquen también su existencia histórica, ¿no? Al quedar fuera, y si quedan fuera de la crónica, además quedan fuera de la marcha del Estado, del poder, de... Hay que pensar que ese siglo IX es decisivo para la evolución de la arabización y de la islamización. Es cuando Hafs Ben Alvar o cuando alguno de los mozárabes cristianos cordobeses señalan en sus libros, Eulogio, por ejemplo, cómo los cristianos cordobeses, los jóvenes cordobeses cristianos, están dejando de utilizar el latín y cómo están empezando a utilizar el árabe, que les parece, tiene para ellos todo el atractivo de la lengua del poder. Entonces, ese atractivo del poder está también señalado, entre ellos está el ingrediente del atractivo de la existencia histórica, de existir históricamente, con todo existir.
Bueno, si no tenéis más preguntas para la doctora Viguera, cerraríamos aquí su intervención dándole las gracias de nuevo.
Muchas gracias
por estar aquí.